Hola a todos y a todas, a todes también. Estamos en un capítulo que ahí teníamos una discusión con las chicas, con la Maca y con la Fran, que ven la producción del programa, si es el 16, 17, 15. Pero yo me la juego porque es el 17 y hoy día estamos con una gran invitada. Por fin llegó la juventud aquí a la cuarta ola. Estamos con Camila Mañet, que ella es una, y creo que es como una de las precursoras de Copadas. Hay un podcast aliado de la radio Juan Gómez Millas. Hola Cami, bienvenida a la cuarta ola.
Hola Maca, gracias por la invitación. Igual eso de la precursora, en realidad como que fuimos todas las que levantamos el programa, en verdad.
A ver, cuéntame un poco de eso. ¿Cómo nace Copadas? Que además es como un término así... ¿Es la copita menstrual? ¿Es por este término más como que se usa en Argentina?
¿Como las bacanes?
Claro, así como de... ¿De dónde viene Copadas?
Copadas, bueno, yo trabajaba antes, o sea, sigo trabajando en realidad hace como ya 3 años en la radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Yo estudio periodismo y yo era como la editora de la sección de género. Entonces, no sé, como desde que era mechona, yo siempre estaba trabajando y me surgió un interés súper natural en temas como de sexualidad femenina. Aparte, como yo entré el 2015 a la U, fue igual en ese momento en que empezó a hablarse, según yo, mucho más del tema. Tenía ayudantes, profesoras que eran feministas, entonces como que podría decir que...
Salieron las secretarías de género
claro,
en esa época.
Sí, sí. Se empezó a hablar mucho más del tema del acoso, empezaron a salir estudios, al menos en la universidad. Entonces el tema del acoso callejero, el OCAC, creo que también se formó ese año. Entonces mi interés partió por ahí y empecé a escribir sobre eso. Entonces ya en el momento en que... a comienzos del año pasado, del 2018, en enero, me pidieron desde la radio JGM que yo levantara un programa, un programa, no estaba el concepto todavía como de podcast ni nada, sino como que yo levantara un programa sobre feminismo. Porque tenemos unas amigas también que hacían el programa de Famosa Feminista Local y ellas dejaron de grabar, buena onda ahí con Famosa Feminista Local en todo caso, entonces me pidieron como llenar este vacío de la parrilla programática de, como que había de feminismo. Entonces como yo ya tenía contactos y qué sé yo, me dijeron como ya, pero si no te va a costar tanto producir el programa. Y yo como, pero estoy llena de cosas. Entonces de ahí viene un poco como el Copadas, ¿cachai? Estamos llenas de cosas, mi agenda está copada. Y justo había conversado de esta onda como la misma semana con una amiga que también es de periodismo, la Toña, y dijimos como hoy sería bacán hacer un programa sobre feminismo y no sé qué, pero estamos las dos llenas de cosas. Y después justo esa misma semana me dijeron como oye, ¿puedes hacerlo? Y fue como ya, démosle, onda Toña, apañai, ya, démosle. Y le hablé a la Camila Monsalva también. Que es una amiga de Derecho, que ella estaba antes en un programa que se llamaba Que se acabe Derecho y yo la encontraba graciosa, como que en las transmisiones de la FECH nos conocimos. Entonces yo dije, ella al menos tiene como manejo o experiencia en radio, es graciosa, es feminista, con ella también había tenido como algunos debates en torno a varios temas que no era así como, sí, estamos de acuerdo en todo, sino que se generaba discusión y yo dije como, tengo ganas de conducir esta cuestión con la Camila. Y bueno, a lo largo y después del primer capítulo se unió la Lila Osorio, que es mi compañera en periodismo de mi generación. Y ella me dijo como, oye Cami, escuché el piloto y en verdad la felicito, está demasiado entretenido. Dime si es que necesitáis algo, cualquier cosa, como para ayudarte, no sé qué. Entonces yo pensaba como, bueno, la Toña todavía no tenía radio, estaba como cursando radio, el ramo de radio en ese año. Entonces yo dije, pucha, igual sería bueno que la Lila ayudara a la Toña en producción, en los controles, en, no sé, pues armar el guión, cosas así. Y les dije, ya chiquilla, ella es la Lila, se quiere unir al programa. Y no se conocían ninguna de las tres, pues. Ahí te acepto eso como de comillas precursora.
Porque bueno, la articuladora. No, digamos,
claro, la, la articuladora.
La que articuló todo esto.
Sí, la articuladora es mejor, es la mejor palabra. Entonces, y nada, después nos conocimos y he entretenido porque un poco cada una cumple quizá como un tiene
rol,
un perfil.
Se equilibran un poco ustedes. Yo debo ahí sincerarme, yo escucho Copada, lo escuchaba el año pasado, no desde abril, pero como de mediados de año cuando empezó como el boom de los podcasts. Me sumergí en muchos podcasts, en muchos tipos, y uno de esos era el de ustedes. Y ustedes lograron también salir como con fuerza dentro de la lluvia de podcasts que hay como dentro del mundillo.
Sí.
Y son también uno de los más escuchados.
Sí, es bacán eso porque un poco se podría decir que el contexto nos acompañó mucho. O sea, no es como... Si bien partió el año pasado, y justo el año pasado fue el 8M y todo esto, las tomas en las universidades, no fue por eso que nace Copadas, sino que eso, por ejemplo, nos pilló como en el sexto capítulo de la primera temporada. Hicimos un capítulo, obviamente, hablando de la contingencia y todo eso. Y también nos acompañó de manera muy positiva porque también el movimiento feminista va levantando temas en la agenda y que también nos sirve a nosotras como para agarrarlos y para empezar a hablar de esas cosas. Y también hay un interés general como por formarse y educarse sobre estas cosas. Entonces, igual es sorpresivo porque, por ejemplo, en la radio JGM, que es una radio comunitaria y todo eso, es sorpresivo para nosotras como ya, bueno, vamos a hacer un programa de radio y después de repente estamos como en Spotify y cuando de los podcasts más escuchados y fue así como onda...
De ahí a la fama, directo a la fama. Oye, me llama harto la atención y quizás es un tema generacional, quizás me voy a sentir como una abuela en este programa, pero no es así, no soy tan vieja. Y saber un poco como... la forma en la que ustedes tratan el contenido sobre la sexualidad, la apertura, la liviandad, lo cotidiano que, con lo cual tratan ese tema y también lo mucho que a la gente le interesa saber. Aquí, por ejemplo, hemos hecho varios podcasts de aborto, pero cuando hablamos de que abortar era como tener una maternidad responsable, también se escuchó mucho ese podcast. Entonces, hay como una necesidad por liberarnos de nuestra sexualidad y yo creo que ustedes, las generaciones más chicas, tienen como la vanguardia en ese sentido.
Sí, o sea, si lo tratamos con liviandad, o sea, como que a lo largo del podcast nos hemos también soltado nosotras a contar nuestras propias experiencias, porque al comienzo dijimos como, ya, qué lata, o sea, tenemos muy metida esta cuestión del periodismo también, onda, esto no se trata de nosotras, sino que nosotras venimos a entregar información, datos, a entrevistar a alguien, pero a medida yo creo que la gente se fue quizá como encariñando con nosotras, también nos fuimos dando cuenta que nuestras propias experiencias sobre sexualidad o el amor, las relaciones, cosas así, también estaban siendo muy valoradas y de hecho como capítulos sin invitada a veces como que tenían muchas escuchas y para nosotras era como impensado porque es como ¿a quién le importa? ¿Cachai? Pero también nos fuimos dando cuenta que nuestras propias experiencias sobre, no sé, como... Ya, hablemos de, por favor, los peos vaginales, ¿cachai? Como,
claro, que
onda,
como
¿quién habla
tabú,
de los peos vaginales?
Pero Entonces, perdón.
También es interesante como, oye, oh, en verdad, muchas gracias. Como que también es bacán porque recibimos mucha retroalimentación de parte de nuestro público y vamos generando algo así como una comunidad de Copadas.
Oye, ¿quiénes escuchan Copadas? Así como el target, más o menos.
Son mujeres, principalmente de la región metropolitana,
yeah.
Pero también hay una descentralización que nos llama la atención. O sea, hay muchas personas que, no sé, pues, por ejemplo, mañana, al igual que todas las temporadas, los finales de temporada, vamos a hacer una 11 de Copadas. Nos reunimos con nuestras auditoras y porque nos quieren conocer y nosotras queremos saber qué piensan del programa, también conocerlas. Y al final de la última temporada fue como, ya, ¿y por qué no tomamos 11? Y bueno, vinieron, claro, chicas así como universitarias, por así decirlo, pero también, no sé, mujeres de 38 años, La otra vez mi psicóloga me dijo, que mi psicóloga que es de la universidad, también me dijo, oye, y le invitamos a un programa sobre el estrés, me dijo, yo le dije, oye, ¿y te escuchaste? Y no sé qué, dijo, ay, sí, qué vergüenza, ¿puedes creer que otra paciente mía, que tiene como 48 años, me escuchó en tu podcast? Y ella no podía creerlo. Entonces también a veces nos sorprendemos con que hay mujeres de muchas edades, de muchas regiones que nos escuchan, e incluso como... en muchos países, o sea, ya principalmente en Chile, pero también tenemos muchas escuchas en México, en Argentina, en España, incluso hay ahí como en Mongolia, y es como onda, en verdad, ¿quién está
la
en
dura? Sí, ¿quién está en Mongolia? ¿Alguna chilena por ahí tiene que andar dando vueltas, sí, latina?
Sí, o a veces escucha, como estoy en Suecia y les escucho y me encanta porque, no sé, me acerco a mi país y no sé qué.
Bueno, que esa es la magia que tienen los podcasts también, que claro, de una u otra forma el escuchar la lengua materna te acerca a tu espacio que tenía ahí como un poco, que tenía alejado territorialmente.
Sí, pero principalmente mujeres, un porcentaje muy bajo de hombres que nos escuchan, pero también a veces decimos, igual sería bueno que nos escuchen.
Sí, yo creo que les da quizá un poco de pudor. Quizá, tal vez, escucharlo porque, no sé, yo siempre tengo mucha fe como en las generaciones más chicas que las de nosotros, que la mía es como de los 28, 35, pero me da la impresión de que los cabros más jóvenes están mucho más abiertos como a hablar de todo. Yo tenía más fe en la audiencia de ustedes, pensé que iban a haber como más cabros jóvenes escuchándola.
O sea, ¿de qué hay? Hay. De hecho, varios hombres han escuchado el capítulo de Hombres de Mierda porque les pidieron que lo escucharan.
Como, date cuenta.
Sí, onda, porfa, toma nota. Y de mucha gente me ha dicho así como, oye, Cami, escuché tu podcast. Y yo así como, ah, bacán, ¿qué capítulo? Los Hombres de Mierda me pidieron que lo escuchara. Y yo así como, bacán. Onda, igual sería bueno... Igual uno aprovecha también a veces como de tirar palos a algunas personas.
¿Lo han hecho así de repente? Así como, oye, te mandaste esta anécdota, yo me acuerdo de eso que hiciste, no sé. ¿Han contado alguna vez entre ustedes?
Sí, nos ha pasado harto. Como que estamos contando, yo a veces, una vez estaba contando así como, pregunté si es que habían llorado teniendo sexo a las chiquillas.
Yeah.
Y no sé, no recuerdo qué me respondieron, y yo dije como, ¿sabes qué? Yo no recuerdo si es que realmente lloré o no, pero estaba con una persona que se estaba preocupando mucho de cómo yo lo estaba pasando, y como que me emocionó mucho y tuve que ir al baño y como, no sé si soltó una lagrimita o algo, pero así como brígido. Entonces igual contamos esa experiencia y la Toña dice como, ay, sí me acuerdo de esa experiencia, Camila, eso fue en el verano, ¿no? Y yo como, bueno, no tenéis por qué decir, onda, es como, obvio que sí, no sé, esa persona lo escucha. Y de hecho esa persona después esa persona, meses después, muchos meses después, me dice como, oye, caché que estoy escuchando Copadas Buenas, ¿qué capítulo? Ese. Y yo así como, no. No, pero eso parece que lo cortamos, lo de que había sido en el verano, pero dije como, no, por favor.
Trágame tierra,
por favor, que no se sienta identificado con mi historia.
Bueno, pero pasa. Oye, vamos a hacer una pausa y voy a decir que han estado trabajando en el diario, que estuvo lloviéndose con las lluvias intensas que hubieron hace un poco, entonces están trabajando y de fondo se escucha un ruido fuerte de repente. No se asusten, no nos vamos a morir enterradas aquí en la sala de redacción. Solo están arreglando y subiendo fierros. Oye, vamos a una pausa y vamos a hablar que al principio como que costó explicártelo, pero es como el momento no aliade de la semana, o el personaje no aliade en este caso es un ministerio, el MINSAL,
yeah,
que siempre se las arregla de una u otra forma para... se cayó el micrófono, que hemos estado con problemas hoy día. No importa.
Lo siento.
Vamos a seguir, no. Cosas que pasan, pasas que cosas. El Ministerio de Salud sacó una campaña que es por el PrEP, que es un antirretroviral que reduce el riesgo de adquirir VIH. Todo bien hasta ahí, súper. Bien por ustedes,
el MINSAL.
Ahora, ¿a quién estaba dirigido? Decía una gráfica que ellos subieron bien bonita, con colores y todo, que decía, está dirigido a grupos de personas con mayores riesgos de exposición al VIH, trabajadores sexuales, personas trans y hombres que tienen sexo con hombres. Y quedó la embarrada en redes sociales. El hashtag no a la estigmatización subió y fue así como, pero MINSAL, si está tratando de hacer algo bien, ¿por qué la embarras de nuevo?
Claro.
¿Ustedes lo vieron en redes
sí,
sociales?
Sí, lo vimos. Sí, bueno, tenemos un capítulo también nosotras. Voy a aprovechar
de pasar
promocionar,
el dato,
de pasar
sí.
el dato. En la tercera temporada, si no me equivoco, el tercer capítulo hablamos de VIH con un compañero que tiene VIH, que es activista del círculo de estudiantes viviendo con VIH y nos habló de todas estas cosas, también de la estigmatización. Lo único que valoro de esa campaña es que hayan puesto como hombres que tienen sexo con hombres, sino como hombres, no sé, gays.
Claro.
Igual, bueno, es...
Yo creo que lo pensaron. Antes de escribirlo fue así como, oh...
Sí. No, pero se deja fuera, por ejemplo, a las mujeres lesbianas. También en el capítulo que tuvimos con Erika Montesinos de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, también ellas mismas, o sea, la sociedad civil ha tenido que siempre levantarse como para mostrar estos grupos súper invisibilizados también, por ejemplo, por las campañas del gobierno, en que las mujeres lesbianas yo creo que no tienen idea que tienen en verdad posibilidades de contagiarse, o sea, de transmitirse VIH. Entonces, y también ha salido últimamente estudios que indican que aún ha aumentado mucho las mujeres con pareja estable que les han transmitido VIH a sus parejas porque les fueron infieles. Entonces, todas esas cosas no se están mostrando en estas campañas. Y no, mal.
Brutalmente mal estigmatizadora. Eso mismo, sí. Yo hablaba con un amigo del colegio que él es ginecólogo, que yo, claro, subí así como a mi Instagram, hoy esta campaña, aquí en Braga también lo compartieron, y me decía, bueno, es que yo no estoy tan de acuerdo contigo que sea estigmatizadora porque efectivamente estos son grupos de riesgo. Yo le dije, ok, pero la cantidad de cifras negras y ocultas que hay dentro del mundo hetero son gigantes, porque cuando tú tienes una mujer, me acuerdo que una vez leí un relato, no me acuerdo si fue en revista Paula, que salía una mujer que debe haber tenido más de 55, por ahí, que decía, mi marido me hizo portadora del VIH y yo me enteré como 10 años después.
Muchas veces se enteran cuando se están haciendo el control del embarazo.
Sí. Sí. Entonces imagínate toda esa presión y no hay una campaña así como abierta que sea para... Todos tenemos que hacernos la revisión para ver si somos o no somos portadores de VIH. Todos somos población de riesgo porque efectivamente todos tenemos relaciones sexuales. Claro. Independiente de si seamos hetero, homosexuales o bi, lo que sea, ¿cachai?
Sí. Entonces, ¿qué te iba a decir? Se me fue la onda. Ah, que en el capítulo de trabajo sexual, ahí así hablando de todos los capítulos, es que en verdad en Copadas aprendemos muchas de estas cosas, como siempre aparece también el tema como de la salud sexual. Entonces, cuando entrevistamos a una trabajadora sexual, le preguntamos, o sea, le dijimos como, ¿qué opinas tú de esto que la gente dice que el VIH y que las transmisiones de enfermedades, infecciones y qué sé yo? Y dijo como, ¿sabes qué? Nosotros nos aliamos con, no recuerdo, puede ser Aprofa. Y entonces le hicieron test rápidos del VIH en distintos sectores donde se ejercía el comercio sexual. Y dijo así como, de todos los sectores en esta campaña que hicimos, ninguna tenía VIH. Entonces, como ellas también trabajan con su cuerpo, también se preocupan de eso. O sea, como un poco...
Y de la protección
profesionalizaron también. Profesionalizaron como un trabajo que antes se llevaba de manera mucho más clandestina. Entonces, todo este tema de, por ejemplo, Fundación Margen y la creación de estas redes de trabajadoras sexuales también ha aportado a la educación en torno a estos temas y el autocuidado por parte de las mismas trabajadoras. Entonces, poner ahí como uno de los principales grupos de riesgo las trabajadoras sexuales, como específicamente, quizá eso también es cometer, quizás basarse en cifras de los años 90, ¿cachai?
O sea, y completamente no entender cómo la población chilena actualmente se comporta sexualmente, porque, a ver, seamos sinceros, antes tenía ahí esta visión de que llegaba ahí virgen hasta el matrimonio y tenía ahí una pareja para toda la vida, y bueno, el hombre quizás tenía más parejas, pero ahora seamos sinceras, o sea, de partida pierdes la virginidad entre los 12, 13, 14 años, a muy temprana edad, por lo tanto tienes muchas más parejas sexuales, y si es que llegas a tener una pareja estable para toda la vida, ni siquiera es como, nadie piensa hoy si es que me voy a morir junto a ti.
Claro.
No, todo es como súper de que va a llegar el final y voy a tener otra pareja sexual o quizás voy a tener parejas sexuales mientras esté contigo.
Claro.
Entonces es una mirada súper retrógrada y muy del ministro Mañalich también.
Sí, aparte que puede que, por ejemplo, tu amigo haya tenido razón de que, no sé, son principales grupos de riesgo porque, no sé, De hecho, una matrona de APROFA en el programa nos dijo que efectivamente, no sé, cuando hay sexo anal, es demasiado necesario hacerlo con condón y con lubricación, porque claro, se pueden producir heridas, entonces así cualquier infección es como más fácil que entre a tu torrente sanguíneo o al cuerpo, ¿cachai? Entonces ya, está bien, los hombres que tienen sexo con hombres se penetran de manera anal y puede, claro, ser un factor de riesgo, pero al poner solamente tres grupos de factores de riesgo, como que automáticamente, no sé, me imagino que las mujeres que tienen sexo con mujeres piensan que están inmunes, como que no les va a pasar nada. Entonces también las personas se descuidan en ese sentido.
No, y es como si los heteros no tuvieran sexo anal. Como...
También, claro.
Entonces, como que, por eso digo que habla como del poco conocimiento del comportamiento sexual o de que finalmente lo están dando como desde esta perspectiva como muy del tabú. Es decir, ay, no vamos a hablar solamente de ellos y lo vamos a centrar en ellos, esta campaña de educación y de prevención del VIH. Oye, vamos a cambiar de tema. Voy a revisar en cuántos minutos estamos porque después me retan. Si nos pasamos mucho, pero vamos bien. Y quiero hablar un poco de la perspectiva que tú tienes como comunicadora ahí prominente, porque yo tengo una visión. Para ser periodista y para ser comunicadora no necesitamos el cartón aprobado ni la licenciatura. Yo creo que se aprende haciendo esta cuestión.
Sí, yo me siento full periodista, todavía no he terminado ni quinto año.
Pero lo ejerces de una u otra forma y creo que es algo que uno aprende haciendo más que la cátedra que te enseñan en la universidad.
Sí, muy de acuerdo.
¿Cómo ves tú con toda esta, no sé, apertura que hay dentro de la sociedad desde el estallido feminista de mayo y que se ha continuado y se ha profundizado? ¿Cómo sientes tú que los medios de comunicación y en las aulas de aquellos que están formando a los futuros comunicadores, comunicadoras, comunicaderes, esto se ha abordado? Por ejemplo, ustedes en la Chile, que es como una de la universidad estatal del país, precursora, etcétera, ¿han incluido, ponte tú, ramos con perspectiva de género para comunicación no sexista?
Yo he tenido dos.
Ya.
Tuve un curso de formación general, llamémosle electivo, en segundo año, que se llamaba comunicación no sexista. Era más que nada, en verdad, comunicación sexista, porque evaluábamos y analizábamos y criticábamos el sexismo, la estigmatización de los medios con distintos grupos, incluso no solo de los medios, sino que, por ejemplo, criticábamos a organizaciones como Iguales.
Yeah.
Y sus campañas en que llamaban a la marcha la mamá, el hermano de las personas que pertenecían al grupo LGBT o que eran lesbianas o gay y que se querían casar, obviamente.
Pero si tú eres gay, quieres casar.
Por supuesto. Entonces, no, yo voy a marchar por mi hermano, voy a marchar por mi hija porque quiero que sea feliz y qué sé yo. Y al final no hablaban esas personas. Entonces, son cosas que yo creo que si no hubiera tenido ese curso... Y por suerte de la Chile han salido periodistas que les interesaban ese tipo de temas cuando yo ingresé a la universidad. Y este año, este primer semestre, también dos profesoras, amigas, hicieron un ramo también de periodismo y diversidades, donde hablábamos, al final es cómo tratar con respeto a los distintos grupos que han sido vulnerados sus derechos en distintos sentidos. Entonces, por ejemplo, ya cómo hablar con respeto del grupo LGBT, de las mujeres, cómo se vulneran o cómo se sexualizan las mujeres muchas veces en los medios de comunicación, también los migrantes, las personas en situación de pobreza. Y son ramos personalmente que me interesan mucho, por eso los tomé, no son obligatorios lamentablemente, para mí deberían estar incluidos.
Dentro, así como ética debería estar también ese ramo.
Claro, en la malla, pero al menos en la Universidad de Chile hay hartas iniciativas, hay hartos electivos, quizás no especialmente de comunicación, pero por ejemplo, no sé, hay uno de debates contemporáneos de sexualidades y género que hace Irma Palma, que es muy bacán. Y no sé, pues está la Cátedra Amanda Labarca, entonces creo que en la Universidad de Chile al menos sí hay muchas posibilidades, pero están en esta situación de electivos, o sea, como quien le interese que lo tome, pero no de una manera obligatoria, pero yo creo que al menos vamos bien encaminados.
Yo en mis tiempos, yo estoy en la Católica, otra realidad. un poco distinta, pero yo debo reconocer que la FECOM, que es la Facultad de Comunicaciones de la Cato, igual era un poco más avanzada
más
en
progre.
Este tipo de temas.
Sí.
Pero nosotros transmitíamos la radio UC a través de la Radio María AM, entonces era como... No se podía, Copados no podría haber estado en esa radio.
Me imagino.
Me imagino que ahora hay programas mucho más abiertos en esa área, sobre todo con la digitalización de la radio UC. Pero sí lo he hablado mucho con mis colegas del Congreso, el tema de la comunicación no sexista. Y les cuesta entenderlo, así cuando, por ejemplo, ellos estábamos tramitando el tema de la ley de aborto en tres causales, y andaban siempre como detrás del testimonio, del aborto. Yo les decía, tenemos que aprender a construir un relato en donde de partida podamos no necesariamente hacer pasar por ejemplo, si fue un aborto traumático. No todos los abortos son traumáticos, también
claro.
Eso hay que dejarlo en claro. Pero tratar de no revictimizar, por ejemplo, a aquella que se hizo un aborto porque prácticamente estaba obligada a hacérselo porque vivía ella o moría ella y su feto, de alguna forma. O también con el caso de las legislaciones que tienen que ver con abuso y acoso sexual. También detrás del caso y como en primera plana el rostro de la mujer ojalá llorando.
Súper morboso el tratamiento.
¡Ey! Avancemos un poco a eso, a no revictimizar, a tener conciencia de que no solamente los tribunales revictimizan a las mujeres violentadas, sino que nosotros como medios exponiéndoles una y otra vez también lo hacemos, pero les cuesta entenderlo.
Claro. Sí.
¿Entre sus compañeros es como se habla el tema, por ejemplo, o no está tan avanzado con compañeros hombres heteros?
Sí, yo creo que al menos por osmosis algo les llega de todas las discusiones, porque igual, no sé, en el ICI, en el Instituto de la Comunicación e Imagen, donde está Periodismo y Cine, no sé, pues se fue a Toma el año pasado, fue parte de las facultades, institutos que estaban en Toma por...
Estuvieron harto. Yo me acuerdo que sí. María Olivia Monquever sufrió bastante con su toma.
Sí. Entonces, yo creo que algo les queda. Tengo unos compañeros que, no sé, pues en esa instancia se reunieron en otro lugar, no en la toma feminista, pero durante ese periodo a leer textos sobre masculinidades. Yo
¿ya?
creo que se juntaron una vez, pero igual algo
es
algo.
Hicieron.
Algo es algo, claro. Y en estos cursos que te digo, muchas veces hay más mujeres que hombres. Pero también yo digo, los hombres tienen que autoformarse en esos temas y también están súper cagados.
Sí, están jodidos.
O sea, en salud mental, o sea, yo nos veo a nosotras todo el rato como analizando, evaluando, por ejemplo, nuestras relaciones sexoafectivas y todo. Y como los hombres, y muchas veces son, ya me voy a poner
copada.
Pero encuentro que... muchas veces también una se encuentra con el hombre de si sé que me tengo que terapiar, pero si sé que tengo que hacerlo. ¿Y lo hiciste? No, es que no sé qué. Y,
un año después.
Oye, pero ¿por qué lo decís? Onda, para eso no digas nada, ¿cachai? Si es que no te vayas a hacer cargo de tus problemas, aún consciente de que necesitáis, no sé, ayuda y te mantenís igual de hermético, o sea... ¿Para qué? O sea, ¿para ser más feminista? Como así, soy súper consciente de que los hombres estamos cagados y que tenemos que hacernos cargo, pero ya, onda, hazlo, ¿cachai? Como, ¿qué te cuesta?
O esas súper deconstruidas, pero que dentro de su círculo de machos recios como que se siguen protegiendo, o sea, como que el pacto patriarcal entre los hombres sigue totalmente vigente y yo siento que mientras más se habla de feminismo, como que más se asienta entre ellos. Y entre aquellos que antes podían ser quizás como un poquito más abiertos a conversar ciertas cosas, ahora es como, ay no, pero él es mi amigo, ¿cómo lo acusan de acoso? Etc.
Claro. Y cacha que yo escribí con una amiga, escribimos un reportaje que se llama Los múltiples géneros de la salud mental. Y ahí abordamos cómo el género y la construcción social, en realidad, puede determinar futuras enfermedades o trastornos mentales. Y también cosas como, mostramos en ese reportaje, que tomando como muestra las personas, los estudiantes que se atendieron en el SENDA, tuvieron atención psiquiátrica o psicológica durante el 2018, que fueron cerca de 7.800 estudiantes, el 70% de las personas que se atendieron, de los estudiantes que se atendieron, eran mujeres.
¿Cómo? 70%.
70, 71% eran mujeres. Entonces, como... Es una prueba empírica de que las mujeres nos estamos haciendo más cargo de nuestra salud mental que los hombres. Entonces, revísense, pues. Al menos conversen con los amigos y...
Amigo, date cuenta de tu problema. Por favor, y hazte cargo.
Sí, cuestionen sus círculos masculinizados de machirulos.
Ah. Oye, vamos a tener que ir cerrando el programa. Espero que lo hayas pasado bien. No es por meterte presión y decirte. Pero, bueno, primero saber... ¿Dónde las pueden escuchar? Sus redes sociales, etcétera.
Nos pueden encontrar en Instagram. Instagram es nuestra red social más activa, como Copadas JGM, pero también estamos en Twitter, también como Copadas JGM, en Facebook como Copadas. Y también nuestros capítulos, ya tenemos 3 temporadas, así que hay mucha variedad de temas que pueden... Muchas horas que pueden dedicar a Copadas. Nos encuentran en Spotify, en eBooks, en Castbox, estamos también en Sube la Radio, así que ahí en subela.cl también pueden encontrar nuestros capítulos, y en iTunes, también Apple Podcast, así que... Y
en todas las plataformas.
Sí, yo creo que menos en YouTube. Eso.
Es que ya ellas tendrían que grabarse, además,
claro,
que es más complejo. Me acuerdo de la sala de grabación de Licey, en algún momento cuando no existía TV para Chile. No sé si todavía existe TV para Chile.
No.
En la prehistoria de Licey existía TV para Chile. Oye, Napo, escúchanos a nosotros también. Nosotros tenemos también la misma diversidad de plataformas. Y creo que ahora estamos también ideando una fórmula en donde nos pueden escuchar aquellos que no tienen Spotify. Y nos pueden escuchar igual sin que se tengan que tener abierta la página web del mostrador para que nos puedan escuchar sin problema. Y sigan nuestras páginas de Instagram, @braga, también la del mostrador, y en Twitter, el mostrador también. Así que eso, muchas gracias Cami por haber venido.
Bacán, gracias a ti.
Sigamos por la invitación. Evangelizando los podcasts feministas.
Sí, hay varios.
Sí,
ahora se nos va el aló sol, te va a volar alto.
Sí,
sí.
No, me acabas de dar una noticia muy tremenda para mi corazón.
Sí, no, pero bacán es la chiquilla, sí, bacán. Así bueno, que ahí nos apañamos entre todas. Me gusta esto que no haya competencia entre los podcasts feministas.
Es bacán. Tanto tema que hablar.
Sí.
Y tantas horas para escuchar podcasts.
Sí, es verdad.
Así que eso, muchas gracias.
A ti.